Ser podcast.
Tony López, muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas. A la rompe, ¿eh?
Te encanta.
Blanca Paloma.
A ver. Toma ya.
Vamos, canta muy bien, ¿eh? Es una nana.
Esto es directo, ¿no?
Sí, directo de hoy mismo.
Esto es Benidorm Fest.
Sí. Con esta canción España va a ir a Eurovisión. No suena como, como Slow Mo, no el año pasado, como Slow. Chanel.
Ah, vale.
No suena igual, ¿no? Suena...
Mal que lo has aclarado, que era Chanel.
No es, no se parece a Jennifer López.
No. No sé a qué se parece. No me viene nada a la
bueno,
cabeza.
Bueno, un flamenquito ahí. Yo creo que para representar a España bien, ¿no?
Compañero Jorge García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, desde el Palau de Sports de Benidorm.
Blanca Paloma va a ser el representante de la representante, en este caso de España, en Eurovisión. ¿Ha estado muy, muy disputado?
Bueno, ha estado...
¿O ha ganado con claridad?
Casi, más antes de la final, con Agoney, que era como el favorito, pero realmente tanto en televoto, voto del público en televisión y el voto este demoscópico, estadístico, ha barrido Blanca Paloma en los tres. Y lleva flamenco España Eurovisión 30 años después, desde Remedios Amaya en el 83, ¿eh?
¿Lo de Hay Quien Maneja Mi Barca era aquello? ¿Lo de Remedios Amaya era?
Y no funcionó muy bien.
No, no, veremos, funcionó muy bien, no, quedó última, creo, ¿no?
Por eso, que no funcionó muy bien, digo.
Sí, apareció descalza, empezó ahí a bailar, a tal, no sé qué, y acabó última.
¿Sí? No, ella no iba descalza, la verdad que ha tenido una interpretación chulísima. Ahora hay una gran expectación, como digo, en el Palau, porque estamos esperando que salga a dar una rueda de prensa de Elche, la única repetidora de esta edición, participó en la anterior.
Es verdad.
Pues Elche-Benidorm, Liverpool es el viaje que va a hacer y sucede a Chanel. No sé si controláis el Benidorm Fest, teníais
más
algún
o menos
favorito o algo.
Alice Wonder, ¿sabes por qué? Porque era la única que conocía y porque la vi hace dos semanas en concierto en La Riviera y me encantó.
Ha mejorado mucho respecto a la semifinal. Lo ha hecho muy bien, pero no le ha valido. La verdad que Blanca Paloma ha estado, como digo, inmensa.
Oye, lo ha dicho Jorge y me lo dice también Pepe Morago por privado, que es de Elche, Blanca Paloma, vamos a repetirlo, que es de allí, Elche. De Elche. Que Morago quiere que ensalcemos Elche, de Elche.
Está Radio Elche esta noche de celebración.
Bueno, y además porque ha ganado el Elche el primer partido de la temporada en Primera División. Jordi Martí, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches,
Yago. Hola, Chazarri, muy buenas.
Muy buenas noches, Yago.
Os llamo hoy para hablar de música. Jordi, ¿qué te parece la representante española?
Pues mira, porque cuentan los compañeros, me parece que ha tenido una muy buena actuación. ¿He quedado bien?
Chazarri, ¿a ti qué te parece?
Dame un periodo de espera de, yo qué sé, 10 o 15 años y cuando transcurra el mismo ya doy mi opinión, ¿no? Si te parece, ¿no?
A ver, Jorge, ¿nos puede decir la nómina de, yo qué sé, 6 o 7 participantes, los favoritos?
Bueno, han estado Agoney, ha estado Blanca Paloma, Fusa Nocta, Carmento la Manchega, que hoy el Tenerife ha ganado al Albacete, y además Carmento la Pobre ha quedado antepenúltima con lo buena que es.
Vaya, hombre.
Y con la actuación que ha llevado. No sé si se nota mi favorita, pero vaya.
Sí, sí, sí.
Ahí ha estado la cosa, pero al final Blanca Paloma se ha impuesto con rotundidad.
¿Y Vico cómo ha quedado? Porque Vico la lleva poniendo Paco Jou unos meses, unas semanas en Ser Deportivos.
Pues ya sabes por qué.
Noche entera, entonces la ha gafado, pero ¿hasta qué punto?
Vico es la ganadora si tenemos en cuenta que va a estar sonando en las discotecas de Benidorm hasta mañana a las 8 o 9 de la mañana más o menos.
Bien. Que Jorge, si nos da tiempo en el tramo final del programa a escuchar a la ganadora, pues volvemos contigo, ¿vale?
Venga, lo intentamos.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Jordi Chazarri, no conocíais a ni uno de los que estaba ahí, o sea, reconocerlo.
Cero.
Cero.
Cero, cero.
Yo también te lo admito, también te lo admito.
Vale, vale. Entonces estáis como yo. Yo solo conocí a Alice Wonder. Y Palacio que está aquí riéndose a la otra.
Yo nada en absoluto.
Ni puñetera idea.
De hecho, estábamos viendo a nuestro compañero Aitor Albizua, que está haciendo el
post
de Televisión Española. Y estaba al lado Soraya Arnelas, la mítica Poyella.
La Poyella, sí.
Y no la reconocía ni a ella.
Sí, ¿no?
Está el cambio apegado.
Y a ella. Pues ella. En fin, vamos a centrarnos en lo nuestro, que controlamos un poco más, solo un poquito más, pero bueno. Mañana Barcelona, Sevilla, Santi Ovalle, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Manolo Aguilar, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ah, espera, dame un segundo. Aquí ahora estoy con vosotros, pero es que está precisamente aquí al lado, que yo decía, Palacio está aquí al lado para algo, evidentemente. Tenemos ya acta del partido del Betis-Celta de Vigo, esa expulsión de Luis Felipe por ese manotazo a Iago Aspas, que es lo que dice
el acta. Sí, porque nos decía Iturralde que a ver cómo escribía en ese acta el colegiado Gil Manzano esa expulsión para el recurso que podría tener el Betis. Pues bien, dice la expulsión de Luis Felipe, golpear con su mano en el pecho de un adversario de manera violenta cuando el balón no estaba en juego. El jugador que recibió dicho golpe tuvo que ser atendido, pudiendo continuar con normalidad el partido. Estaba hablando con Itu y me ha dicho que obviamente ha redactado el acta después de ver la jugada. La jugada ve que no le da en la cara, pero tal y como está redactado el acta, tiene muy difícil el recurso el Betis y que al menos le va a caer un partido de sanción a Luis Felipe.
Bueno, es lo que dice la redacción del acta, es en el pecho, en ningún caso en la cara, lo digo por la conversación que he tenido hace un rato con Carlos Carballal, el técnico del Celta de Vigo, que me decía que esa era mi opinión de forma objetiva, que eso es lo que decía yo sobre la acción del jugador del Betis con el jugador del Celta de Vigo. Yo decía que simplemente que uno aparecía por la derecha, intentaba quitarle la pelota y que Iago Aspas echaba la mano en la parte izquierda de su cara, que o pasaba algo mágico, algo raro o algo que nos habíamos perdido, o evidentemente una acción no correspondía con la reacción. Pero bueno, tal y como está redactado el acta, no se va a librar el jugador del Betis, porque es cierto que mete la mano por detrás de la pelota, y como habrá visto 3.000 millones de veces la jugada desde todos los ángulos, pues habrá visto un contacto de alguna forma en la zona del pecho, en la zona de lateral del costado, con lo cual eso le servirá para justificar la decisión que ha tomado en el terreno de juego. Creo que mal el árbitro. Que, bueno, el primero, mal Luis Felipe, que se va a meter la mano donde no le llaman. Creo que mal Iago Aspas, horrible Iago Aspas. Soy súper fan de Iago Aspas y me parece maravilloso el juego que tiene. Creo que hoy se ha equivocado. Mal el árbitro, que no ha sabido ver esta jugada ni valorarla en la justa medida, que a lo mejor con una amarilla, que era la segunda, te lo ahorrabas y era el mismo resultado. Y mal el VAR, no llamar al jugador para esta jugada. Es decir, mal todo el mundo. Gracias, Palacio.
Un abrazo.
En fin, que vamos con lo nuestro. Ovalle, yo no sé si tú eres muy de Benidorm Fest y de todo esto.
Sí,
es que te pega, que lo digo,
Martí.
Te
hago
pega.
Yo más que Jordi Martí, porque Agoney sí que lo conocía, pero, vale. Pero más allá de eso...
Vale, es de los nuestros. Y bueno, Manolo Aguilar, no sé si preguntarle.
Bueno, que no tengáis ni idea del tema no quiere decir que yo no sea un especialista.
No, yo te pregunto. ¿Tú cómo
vas? Por supuesto, si me llegas a llamar antes te digo que he ganado Blanca Paloma y te ahorras todo
leche,
esto, ¿no?
Me cago en la leche, nos habríamos ahorrado todo esto. En fin, Ovalle, el Barça, ¿cómo está? ¿Cómo están los de Xavi? ¿Cómo está el conjunto catalán?
Pletóricos, con confianza. Hoy Valde no ha entrenado porque tenía fiebre, pero ha entrado en la lista y se espera que mañana pueda estar. La única baja es Dembélé, que está lesionado, y no va a estar en la lista mañana Pablo Torre, que ha jugado hoy con el filial para coger ritmo porque no cuenta mucho para Xavi. Va Alarcón, del juvenil A, y delante va a tener al Sevilla para arrancar una segunda vuelta con 5 puntos de margen respecto al Madrid, 50 puntos de 57 en esta primera vuelta, por lo tanto números muy buenos del Barça en la primera parte del campeonato, y por ello le hemos preguntado a Xavi si se ve favorito para ganar la Liga. Dice que favorito no, pero candidato sí.
No, me siento un candidato a ganarla, ¿no? Y es uno de los objetivos, sí, eso sí, pero favorito no. Competimos contra el vigente campeón de Liga, vigente campeón de Champions, y nos va a costar mucho pelear por ganar títulos a todo un Real Madrid muy fuerte. Veo un Madrid, sigo viendo un Madrid fuerte, aunque esté a 5 puntos.
Ha repasado varios nombres propios de la actualidad. El primero es Busquets. Ha vuelto a repetir que por él quiere que siga una temporada más y que el club también quiere que siga una temporada más, pero que Sergio Busquets se ha ganado el derecho a decidir. Lo que está haciendo el capitán del Barça es esperar una oferta de renovación, porque de momento no la tiene sobre la mesa. Cuando la tenga, valorará si sigue o no, pero está abierto a continuar como azulgrana. Y otro de los nombres propios que ha salido en las últimas horas es Ansu Fati. Hoy había una portada en el diario Sport que decía que el Manchester United venía y estaba dispuesto a fichar a Ansu Fati en el próximo mercado. No es ningún secreto que el Barça probablemente tenga que hacer una venta en el próximo mercado para intentar cuadrar números, y hoy le han preguntado a Xavi sobre eso, sobre la opción de que Ansu sea uno de los sacrificados, por decirlo así, en el próximo verano, y esta es la respuesta de Xavi.
Tenemos que tener paciencia. Ansu es un activo del club espectacular. Confiamos mucho en él, muchísimo, muchísimo, pero hay que tener paciencia. Ya le saldrán las cosas, yo estoy convencido. Tengo muchísima confianza en Ansu, está trabajando muy bien. Está con una mentalidad tremenda en los entrenamientos, cuando sale, la verdad, estoy contento. Pero paciencia, tiene 20 años, necesita tiempo, como todo el mundo, ¿no? Mucha paciencia, que ya le saldrán las cosas, convencido.
¿Algo más, Ovalle?
Que mañana no va a poder entrar público con la camiseta del Sevilla al Camp Nou porque ha sido catalogado como partido de alto riesgo. Por lo tanto, el Barça mañana aplica el protocolo de partidos de alto riesgo que presentó durante esta semana. Ese protocolo incluye que no se pueda entrar con camisetas del Sevilla fuera de la zona delimitada para la afición visitante. Implica también que no se puedan comprar entradas en taquilla, un seguido de acciones para garantizar la seguridad en el estadio. Y, por lo tanto, mañana no van a poder acceder al Camp Nou aficionados del Sevilla con la camiseta de su equipo.
Gracias, Ovalle. Abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Manolo, pues empiezo por ahí precisamente, porque el Sevilla ha mandado un comunicado tanto al Barça como a la Liga para quejarse de esta circunstancia, el hecho de que no hay venta a aficionados de venta de entradas, aficionados del Sevilla, y además no van a poder entrar ni como fandas, ni con camisetas, ni ningún distintivo de su equipo.
Pues sí, por ahí empezamos, y ha mandado el Sevilla un comunicado al Barça y también a la Liga quejándose de que no puedan comprar entrada a los aficionados del Sevilla y que se le impida la entrada con cualquier emblema del club. Así que escrito y comunicado realizado por el Sevilla con la queja correspondiente al Barça y a la Liga, que no sabemos si valdrá de algo o de nada, pero la queja para el Barça y la Liga por todos aquellos aficionados, que no eran muchos, pero sí algunos, que querían ver al Sevilla en el Nou Camp. Y en lo deportivo, un Sevilla que, aunque ha mejorado, sigue estando a 2 puntos del descenso, que hace más de 20 años que no gana en el Nou Camp, o sea que hemos visto equipos mucho mejores que este Sevilla y no ha sido capaz de ganar. Esperemos por lo menos ver una buena versión del equipo de Sampaoli, que no puede contar con Navas lesionado, que recupera durante la semana a Acuña, que ha estado tratándose el pubis en el extranjero, que tendrá el banquillo a Brian Hill y a Pape Gueye, los dos últimos refuerzos del Sevilla, y que posiblemente lo veamos con el famoso 9 falso. O sea, es muy posible que no juegue en Nesiri mañana y que sí sean la Mele y Ocampos los que jueguen más adelantados.
¿Tienes algo que hacer, Manolo, el 13 de mayo?
Depende.
No, lo digo por llamarte y que nos vayas comentando Eurovisión, como controlas tanto.
Ah, pues sí, mira, pues sí, sí, pues si no me surge otra cosa más importante, cuenta conmigo para todo lo que quieras, ¿eh?
Vale, pues nada, ya te llamaremos el 13 de mayo.
Te vas a quedar sorprendido.
Oye, yo encantado de la vida. Gracias, Manolo.
Un abrazo, hasta luego.
Jordi Chazarri, empiezo por eso, por el final, por lo que estábamos comentando ahora, ese comunicado del Sevilla, esa medida que toma el Barcelona, partido de alto riesgo, nada de venta de entradas a aficionados del equipo rival, nada de distintivos. Yo me imagino que esto es por medidas de seguridad, evidentemente entra dentro del protocolo que establece este tipo de competición, me parece que entra dentro de ese protocolo, pero esto tiene que ir cambiando y dándole normalidad, ¿no? Ya sé que no es fácil, pero Jordi, sería lo ideal el poder ir con tu camisetita, que imbéciles hay en todos los lados, y lo va a haber toda la vida, o sea, el erradicar la imbecilidad es imposible, pero que tratemos de darle a esto más normalidad, ¿no?
Totalmente. Yo lo que veo que el Barça está aplicando esta norma con carácter mucho más general de lo que yo pensaba. Es decir, me explico. Yo, si viene el Manchester United y tú quieres evitar, Iago, que en todo el campo tengas centenares de puntos que puedan ser problemáticos porque la hinchada visitante está instalada por todas partes, o un partido de alto riesgo, entendido por los precedentes que haya podido tener aquel partido. Pero contra el Sevilla, yo no recuerdo que haya habido nunca con el Sevilla en el Camp Nou, que yo recuerde, Iago, incidentes, uh-huh. Y creo que la camiseta, los símbolos, las bufandas, gorras, se han podido llevar con normalidad. Por lo tanto, por más que este partido haya sido señalado de alto riesgo, porque ciertamente la Comisión Antiviolencia lo ha señalado como alto riesgo, yo creo que aquí al Barça se le va un poco la mano en este caso del Sevilla, donde yo quiero pensar que no ha habido precedentes de altercados o de episodios graves.
Chazarri.
No sé, a mí es que me parece alucinante esto. Me parece alucinante que asumamos con normalidad que un club puede decir usted no puede entrar con la camiseta de su equipo a ver un espectáculo, ¿no? Y que esto pues más o menos ya empecemos a verlo como algo bueno. Pues,
lo que pasa es que si el Barça lo hace Chazarri es porque debe haber alguna norma o algo que le ampare el hecho de poder hacerlo.
Un disparate, me parece, hombre, por supuesto, claro. No hará nada, digamos, que fuera de la ley, ¿no? Pero me parece claro. Que es un disparate y esa norma, ¿no? Y que no tiene sentido. Para mí es el triunfo del mal, es el triunfo de la delincuencia. Vamos a decir, nos han ganado la partida, porque si mañana un padre que viva en Barcelona o que venga de Sevilla y quiere ir con su familia con las camisetas del Sevilla, si no puede hacerlo desde su libertad, me parece que es que algo aquí está fallando, ¿no? Y lo que habría que pedirle es primero educación a todo el mundo, que yo sé que son mucho pedir, porque ese mecanismo falla muchas veces, pero si falla, pues oiga, pues hay una policía, ¿no? Y hay unos servicios de seguridad dentro del campo, ¿no? Y posteriormente hay unos jueces, ¿no? En fin, yo creo que la sociedad tiene que articular otros mecanismos, ¿no? Esta manera burda y absolutamente para mí fuera de todo de prohibirle a la gente ir con una bufanda de su equipo al Nou Camp a ver al Sevilla o a cualquier otro equipo, ¿no? Es una sin razón absoluta y yo espero que dentro de poco esto cambie porque no tiene sentido, ¿no?
Es hasta cobarde el hecho de tomar esta medida y el quitarte de medio y decir yo me quito de problemas y si pasa algo ya te lo dije, sabes lo que te quiero decir, ¿no?
Y además, además los que forman el lío, hombre, habrá gente que vaya con su camiseta del Sevilla o de otro equipo, pero si van de otra manera, van con unas cazadoras y unas capuchas y unos pasamontañas y unas historias que se ponen los locos estos para formar el lío, es ridículo, de verdad, es ridículo, y para mí es atentar contra el sentido del fútbol, ¿no? Que es ver a tu equipo en el campo que te dé la gana, ¿no?
Tal cual.
Por supuesto, sin formar ningún lío, hombre, faltaría más, ¿no? Eso está claro, ¿no?
En fin, que ojalá algún día lleguemos a la normalidad con estos asuntos. De momento, pues parece que no. En lo meramente deportivo, ¿qué partido esperas, Jordi? ¿El Barça que quiere seguir en esa buena dinámica? Y a ver por dónde van los tiros. Creo que el Sevilla es una buena piedra de toque. A pesar de que esté mal, es una buena piedra de toque siempre el Sevilla.
Sí, y más de la mano de Sampaoli, ¿no? Parece que en los últimos partidos el Sevilla pues ha recuperado el tono competitivo y por lo tanto es un Sevilla que de la mano de Sampaoli presenta una mejor versión. Dicho esto, yo creo ya que en Barcelona lo que está instalado es la idea de mantener estas buenas sensaciones, de mantener la alegría, de mantener esa buena foto que el Barça dejó en el Villamarín con victoria importante, esa foto en la que vemos, como ha dicho Xavi también ya con rueda de prensa, que los jóvenes incluso parecen más liberados, ¿no? Parecen más sueltos, porque realmente encadenar victorias pues cohesiona y eso, ¿no? Te refuerza en la idea y en las versiones de todos y cada uno de estos futbolistas que estamos viendo brillar de una forma especial, empezando por Ter Stegen, pero por ejemplo también estamos viendo una versión de Busquets, que de la mano de ese tándem con Frenkie de Jong, pues también ha ganado enteros. Por lo tanto, un poco veo yo que la sensación que hay en Barcelona con toda la cautela es mantener esa alegría y tratar de encadenar otro partido con 90 buenos minutos.
Chazarri, es también para saber, ¿no? Esa recuperación del Sevilla, si es real, no te digo ya el ganar el partido, el llegar al Camp Nou y llevarse un partido contra un Barcelona que están en un momento, pero sí también es importante la imagen que se dé pasando lo que pase en el partido, que evidentemente si se gana es maravilloso, si se empata se valorará muy bien, pero en el caso de perder, también dar la imagen que se dé es muy importante en este momento, ¿eh?
Claro, el Sevilla está en un momento de ganar puntos y crédito, ¿no? Eso es evidente, todo lo que sea mañana una goleada indecorosa en Barcelona pues será prácticamente, si no volver al punto de salida, casi, ¿no? Eso está claro. Entonces, a ver, la mejoría yo creo que sí es real, en el momento que un equipo hace 9 de 12, aunque los rivales sean endebles, que es verdad que se han enfrentado a rivales endebles, pero que también hemos visto Sevillas de esta temporada que no han podido contra nadie, ¿no? Y que han estado realmente mal, ¿no? Ahora el equipo va mejorando, yo creo que sí es real, ¿no? El equipo físicamente está mejor, después en enero han venido futbolistas que yo creo que ese físico lo van a aumentar, caso de Badé, Ocampo, Pape Gueye, Brian, que aunque es endeblito en el sentido de peso, ¿no? Pero sí es un futbolista intenso que tiene velocidad, entonces por ahí está mejorando el equipo, ¿no? Antes el Sevilla aguantaba a media hora, una cosa infame, y ya no, ya es un equipo que, oye, compite más o menos de tú a tú contra todo el mundo. Lo que no sabemos es para qué va a dar esa mejoría del Sevilla, porque como dicen los sudamericanos, ya tiene un buen puntaje en las últimas jornadas, pero sin embargo está a dos del descenso todavía, ¿no? O sea que hay que apretar mucho, ¿no? Yo creo que planteará Sampaoli el partido típico este de todo el mundo muy juntito, no dejar que el Barça maniobre y que se sienta allí a gusto para darse un masaje y bueno, y si arriba cae la típica oportunidad y la típica breva para un gol, para un equipo que ha encajado un gol en casa, que es un balance alucinante, pues veremos a ver si se le puede abrir el partido y complicársele al Barça, pero es francamente difícil, ¿no? Casi casi que se cuenta con la derrota, la verdad.
Jordi no está Dembélé, que está lesionado y probablemente en el mejor momento de esta temporada y casi desde que llegó al Barcelona, me parecía que tenía continuidad. Hay que ver también Rafinha, se espera mucho más de él. Y luego también el tema de Ansu Fati, ¿no? Que bueno, llegan cantos de sirena de fuera, ya sabemos que la Premier tiene muchísimo dinero. Yo creo que el Barça ni se plantea a día de hoy la salida de Ansu Fati, me parecería un despropósito y una locura teniendo en cuenta la proyección que hay con este jugador de cara al futuro, pero hay que ver, ¿no?, esos nombres propios.
Bueno, yo creo que en efecto, como antes también ha deslizado Santi Ovalle, alguna venta habrá que hacer para tratar de sanear los números, ¿eh? Ahora bien, yo creo que Ansu, hoy Xavi y Iago ha sido tajante, no está en venta, este es un activo principal del club y además ha expresado su máximo confianza y su máxima paciencia para con el chaval, porque está convencido Xavi de que le saldrán las cosas, y yo también lo estoy. Espero que mañana veamos, yo no sé si le veremos de inicio, tengo alguna duda arriba, Iago, Rafinha, Lewandowski, si será Ansu o si será Ferran en esa banda izquierda. Yo creo, Ferran es cierto que hace mucho tiempo que no aparece, por lo tanto, en fin, pero yo creo que sería bueno, en esta línea de ir ganando confianza y continuidad, de superar este auténtico reto, este auténtico objetivo, esta auténtica asignatura pendiente que queda de Ansu, darle continuidad y confianza, mañana por ejemplo, en un once inicial, en un partido tan, porque como ha dicho Chazarri, este tipo de equipos juntos que te cierran los espacios, que buscan robar y salir con velocidad, son los que más se le complican al Barcelona, y aquí un Ansu, que siempre marca diferencias, que siempre esperas algo nuevo de él, creo que estaría perfectamente indicado.
Y luego hay que ver, ¿no? Chazarri en el Sevilla, entra en la lista Brian y Papu, Pape, sí. Vamos a tener un lío que no veas. Que a ver, ¿no? A ver qué van aportando estos jugadores que tienen que ir entrenando en el equipo. La recuperación también de otros jugadores que se han perdido parte de la temporada en momentos importantes. Quiero decir que todavía se tienen que incorporar en la dinámica muchos jugadores del Sevilla.
Sí. A lo mejor Brian, yo creo que para este partido es pronto, ¿no? Pero igual Sampaoli contempla que Brian para muchos partidos sea ese falso 9 que está buscando, ¿no? Porque él sí tiene piernas para eso. Es rápido, es dinámico, ¿no? La verdad es que yo, cuando el Sevilla se pone a jugar de esa forma con el falso 9, no veo demasiada la productividad. No creo que sea una buena forma de juego. A mí me gusta más contar con un 9, ¿no? Y más ahora que el Nesiri está enrachado, porque es el máximo goleador del año 2023, con 6 golitos, ¿no?, entre todas las competiciones. Pero bueno, no sé, Sampaoli es el que ve todos los días al equipo y él habrá llegado a alguna conclusión, ¿no? Yo creo que Brian y Pape Gueye estarán en el banquillo, pero hombre, va a poner un equipo atrás con Badé, con Gudel, con Requi, Acuña por la izquierda, que es muy canchero y este tipo de partido lo juega bien porque es muy buen futbolista. Rakitic, que vuelve a un campo que él quiere y que está bastante bien en las últimas jornadas, ¿no? Y arriba Lamela o Campo también son dos futbolistas que en un momento dado, en ese campo tan inmenso, pues si tienen una pelota por delante pueden correr, ¿no? Pueden lanzar un contragolpe, ¿no? Esa puede ser un poco la idea, ¿no? Y sobre todo hay algo que para mí es muy novedoso en el Sevilla. Las alineaciones estaban saliendo solas porque es que Sampaoli no tenía a nadie.
Claro,
tenía
dónde más elegir, claro.
Es que tenía muy poquita plantilla. Iba siempre el Sevilla con lo justo, ¿no? Y de hecho en el banquillo hemos visto un montón de canteranos siempre. Ahora ya tú en el banquillo vas a tener mañana a Brian, a Pape Gueye, a Rafa Mir, a Suso, en fin, ya tienes alternativas para cuando el partido las necesites, si es que se te complica a las primeras de cambio, ¿no?
Jordi, ha dicho hoy Xavi que de favoritos para ganar el título, nada, que candidatos, como otros muchos. La presión para otros, ¿no?
Hombre, pero a ver, candidatos, el Barça es candidato a la Liga. Esto es, una obviedad, ¿no?
¿No te parece ahora mismo que a estas alturas de temporada, con la ventaja que tiene con el segundo, ahora mismo es el favorito?
Yo creo que sí. Es más, ya te estoy diciendo, totalmente, hombre, Xavi tiene que ser prudente y, en fin, él hace su papel. Pero yo no. Yo el papel que hago es que viendo los últimos partidos, las últimas fotos y cómo este Barça de Xavi va evolucionando, yo lo considero favorito. Porque candidato será por supuesto, será por obvio que claro que va a ser candidato. Pero yo a este Barça que sigue en reconstrucción y que esto va a tener sus tiempos, hoy por hoy yo le veo favorito.
¿Tú, Chazarri, ves ahora mismo el favorito para el título del Barça?
Por supuesto, eso es un discurso de entrenador que, bueno, ya lo hemos escuchado mil veces, ¿no?
Lo hizo hace no mucho el Atlético de Madrid.
Sí, claro, claro. Se quitan presión, no vaya a ser que llegue el batacazo y entonces ya pues parece que ellos pues, no va tanto a la historia con ellos, ¿no? Pero por supuesto que es el favorito, ¿no? Favoritísimo, ¿no? Y además yo creo... Al Barça se le critica porque como arrastra un ridículo la Champions, eso pesa mucho, evidentemente, ¿eh? Evidentemente, pero creo que está construyendo un equipazo.
No, y luego... Didi, perdón.
Sí, no, y digo que ahora mismo lo tiene todo, tiene un porterazo, si alguien osa a superar esas líneas, que es muy difícil porque el Barça está corriendo muy bien y tiene dos pedazos de futbolistas atrás como Araujo y Koundé, ahí hay un portero que te salva de todas y luego en el área con ese goleador es demoledor, ¿no? Así que, hombre, por supuesto que... Y aparte yo es que lo veo con más ganas que el Madrid, con más hambre que el Madrid, y eso es mucho en el fútbol, ¿eh? Eso sí. Es mucho en el fútbol, ¿eh? No descarto yo al Madrid de nada, por favor, porque por supuesto que no, el Madrid va a pelear hasta el último minuto, pero creo que el Barcelona siente que es más su momento para esta liga, ¿no? Y eso es importante, claro.
No te iba a decir, la tecla, haber acertado con la tecla de los cuatro centrocampistas, esto al Barça le ha dado mucho control, le ha dado mucha seguridad, le ha hecho crecer. A pesar de que yo no descarto, ya te decía, que mañana el Barça salga con un 4-3-3 y quiera ampliar el campo y quiera buscar profundidad. Y por lo tanto, por eso te decía que pues se puede pensar en una delantera con Rafinha, Lewandowski y en la banda izquierda Ferran o Ansu. Pero te quiero decir que el haber dado con la tecla con este Barça de cuatro centrocampistas, yo creo que al equipo le ha dado una gran confianza.
Cuento con vosotros para el 13 de mayo, Eurovisión también.
Hombre, nosotros estamos siempre a tu disposición, pero sepas que las limitaciones en mi caso son severas.
Apunta primero a Jordi y luego voy yo.
Oye, y siempre en
primero
la casa...
Primero Manolo Aguilar, luego Jordi y luego...
Eso también, Manolo, Jordi y yo. Exacto, ese es
encontrarás talentos que te puedan echar en una mano en mejores condiciones. Pero oye, si hay que estar, se estará, ¿eh?
Hombre, por favor, va a quedar bonito.
Exacto.
Muy bien. Gracias a los dos, cuidaos.
Un abrazo. Adiós.
El día de más nos ha dejado la primera victoria esta temporada del Elche. Le ha ganado y bien al Villarreal con hat-trick de Peremilla, que eso sí, ha acabado en el hospital con esa lesión de clavícula y tiene pinta que se va a perder los próximos partidos del conjunto ilicitano. Pepe Morago, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas noches, aleluya, por fin, a la vigésima, ¿eh?
Y que lleguen más, sí, ¿no? Sí. Está el feliz, ¿no? El Martínez Valero estaba hoy.
Sí, creo que Yago ha sido conmovedor, emocionante, esa fidelidad de la afición franjiverde. Hoy se han congregado 18.200 aficionados del Elche que no dejan de creer, que tenían la esperanza de que podía llegar ante un rival tan poderoso como el Villarreal. La gente ha terminado haciendo la ola, cantando Sí se puede, vitoreando al equipo con gritos de Elche te quiero. Los futbolistas han tenido que saltar otra vez al terreno de juego a saludar a la grada, les han vitoreado, parecía que el Elche, Yago, había ganado un título o algo así, ¿no?
Pues vamos a hablar con el entrenador del Elche para que nos cuente un poco sensaciones después de esta primera victoria. Pablo Machín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy bien, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Que no hemos escuchado mucho esa palabra esta temporada con el Elche y ya tocaba, ¿no? Ya se necesitaba.
Bueno, era una losa, ¿no? Como decíamos muchas veces, tampoco quiere decir que esto nos vaya a garantizar nada, pero por lo menos pues nos ha quitado ese peso y bueno, el que todas las semanas estuviéramos siempre deseando a ver si llegaba esa primera victoria. Pues bueno, esperemos que sea una de muchas.
Sí, es un punto de inflexión, ¿no? O debería ser un punto de inflexión, además coincidiendo con el inicio de la segunda vuelta, ¿no? Después de 19 partidos sin haber conseguido la victoria, empieza la segunda vuelta, una victoria, además una victoria clara, además contra un rival importante de nuestra liga, que sirva, ¿no? Como punto de inflexión para ver al mejor Elche este año.
Sí, yo sinceramente creo que ya estábamos mereciendo esa victoria anteriormente, pero no teníamos esa continuidad que sí que hemos tenido hoy y momentos un poco de debilidad pues nos penalizaban mucho, ¿no? Hoy lo hemos hecho yo creo que bien desde el principio, también nos ha ayudado pues los goles en los minutos que se suelen decir psicológicos y no le hemos dejado al Villarreal entrar en ningún momento en el partido.
¿Cómo estaban los jugadores? ¿Cómo estaban los chicos al final del partido? De lo que se pueda saber, pues, ¿qué les has dicho?
No, ahora, bueno, tampoco se puede hablar mucho porque unos están haciendo entrevistas en un sitio, otros con el doping, otros al final ya no es como eran antes los vestuarios que llegabas ahí, sí que era una celebración. Pero bueno, ellos Se les veía una cara de enorme satisfacción, primero por el trabajo bien hecho y luego porque ya se ha visto reflejado con puntos y con esa primera victoria. Pero bueno, sobre todo con lo que me quedo es con cuando he entrado al túnel, pues ver esa cara de los aficionados, esas ganas que tenían de celebrar con el equipo y no solo estar reconociendo el esfuerzo, sino también, aparte del esfuerzo, pues el buen juego y las victorias.
Contaba Pepe Morago durante el primer tramo de carrusel, durante la retransmisión del partido, que la gente del Martínez Valero cantaba, gritaba aquello de sí se puede, se puede.
Sí, por supuesto que se puede. Es que si en algún deporte se pueden dar cosas como estas, es en el fútbol. Sabemos que es complicado y seguro que si entramos en las casas de apuestas, pues seremos un candidato muy claro a perder la categoría. Eso es lógico, pero nosotros vamos a pelear hasta el último momento. Y bueno, yo me marqué cuando vine aquí el reto de hacer mejor al equipo, de demostrar que esta plantilla era mejor que los puntos que había llevado y creo que vamos por ese camino.
No sé si hemos echado cuentas. Quiero decir que uno cuando está en esta situación siempre dice, a ver, el camino que nos queda por recorrer y el margen que tenemos de maniobra, si nos ponemos en frío con los datos que manejamos en las últimas temporadas, la frontera suele estar en unos 40 puntos, 30 y muy largos, 40 y muy pocos. Eso significa que poniéndolo en frío, el Elche debería ganar unos 10 partidos de los 18 que quedan. ¿Se piensa en eso?
Bueno, pues ya tenemos uno. El principio, la primera piedra está puesta. Yo creo que no ayuda a nada el hacer cábalas. Nuestra cábala es tener una oportunidad de seguir ganando y eso es en el siguiente partido. Y bueno, creo que sinceramente, que para nosotros nuestra liga es un único partido, cuando se acabe ese, otra liga de otro partido, intentar conseguir el mayor número de puntos y luego pues los rivales y la clasificación nos dirán dónde nos hemos merecido estar.
¿Cómo está Permilla? ¿Sabemos algo de él? Porque ha hecho hoy hat-trick, ha sido el auténtico protagonista del partido, a nivel individual vamos a decir, aunque el equipo ha trabajado muy bien de forma global, pero ¿cómo está? Porque ha acabado en el hospital.
Sí, lamentablemente, pues a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Sí. No podemos celebrar pues una victoria redonda porque, bueno, aparte él ha conseguido el hat-trick, pero luego ha tenido que salir, parece ser que una fractura de clavícula. No sé tampoco hasta qué punto tendrá que estar mucho tiempo de baja, pero bueno, para nosotros es un percance muy importante. De cualquier manera, bueno, hoy han demostrado los compañeros también que han salido luego desde el banquillo que podemos confiar en ellos, que somos un grupo fuerte y bueno, intentaremos subsanar o estoy convencido de que los demás que salgan, pues ojalá lo hagan también como lo estaba haciendo Pere.
Me quedan dos y termino. Han llegado cuatro jugadores en el mercado de invierno, Enteca, Lautaro, Magallán, Carmona. ¿Contento? ¿Satisfecho? ¿Esperabas más?
Bueno, yo creo que no es cuestión ahora de valorar, sino de sacar rendimiento a la plantilla que se nos ha quedado. El club seguramente que habrá intentado hacerlo lo mejor posible. Sabemos también que hay dificultades y que no depende únicamente de nosotros. Yo creo que la mayoría de los entrenadores te van a decir que les gustaría tener a mejores futbolistas, a más. Pero bueno, eso siempre lo decimos todos. Al final lo que tenemos que hacer es trabajar y sacar rendimiento a lo que tenemos y esa es mi idea.
Y la última, no jugáis el próximo fin de semana, tenemos Mundialito, juega el Real Madrid, jugáis precisamente contra el conjunto blanco el 15 de febrero, es decir, semana y media sin jugar. Después de una victoria, lo que más apetece es jugar precisamente, ¿no? Este parón o este, digamos, semana larga de espera, ¿cómo lo vais a tomar?
Bueno, ya contábamos con ello, tendremos más tiempo para saborear un poco la victoria, ¿no? Pero
y que vengan cansados del Mundialito, ¿no?
Sí, lo que pasa que más allá de mirar a los rivales, que siempre es importante, yo soy de los que me miro un poco más a lo que yo tengo y bueno, ahora tenemos las bajas ya de Pere, pero también tenemos dos por acumulación de amarillas que son jugadores muy importantes como Omar, ahí en el centro del campo, que bueno, no hemos podido al final tener algún fichaje en esa posición y andamos creo que un poco mermados y luego también Eli tiene la quinta amarilla, así que bueno, vamos a disfrutar hoy,
sí, señor.
Que luego ya veremos a ver lo que podemos hacer en el Bernabéu.
Pablo Machín, míster, enhorabuena por la victoria y que vengan muchas más esta temporada. Un abrazo muy fuerte.
Ojalá que sí, muchas gracias.
Nos olvidamos de los otros dos partidos que tenemos mañana en Primera División, así que buscamos la última hora de los dos, empezando por el de las 6:30 de la tarde. La Real Sociedad recibe al Valladolid. ¿Qué contamos, Roberto Ramajo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Yago, muy buenas. El sueño de la Champions, de la Real Sociedad y la pesadilla del descenso del Real Valladolid se ven las caras en el Real Arena. Partido muy especial para los de Pucela porque va a ser el 1600 en Primera División. Con Darwin Machís y Larín, flamantes fichajes de invierno, busca romper su malísima racha de 5 derrotas seguidas a domicilio y aprovechar el triunfo in extremis de la semana pasada. Enfrente, una Real en tercera posición con una gran racha de resultados, 7 jornadas seguidas sin conocer la derrota, pero con problemas porque siguen siendo muchísimas las bajas, 10 futbolistas en la enfermería del primer equipo, especialmente problemático el lateral derecho. No hay jugador específico para esa posición, todo apunta a que Zubeldia va a ocupar ese hueco. El choque arranca a partir de las 6:30 en el Real Arena con arbitraje del asturiano González Fuerte.
Gracias, Ramajo. Antes de ese partido a las 4:15, Girona, Valencia, última hora. Nuria Vilamala, muy buenas.
Hola, Iago, buenas noches. Es un partido muy importante. Se enfrentan dos rivales directos, el Girona, que ahora mismo tiene solo un punto más que el Valencia, que está a solo un punto del descenso. El Girona quiere revertir la mala racha, lleva 2 derrotas consecutivas y mañana tiene las bajas por lesión de David López, Reinier, Kebe y Ian Couto y por sanción de Arnau Martínez, así que todo apunta a que Valeri será titular en el lateral derecho. En el banquillo no estará Mitchell, que cumplirá el primero de los 2 partidos de sanción, sí que estará Boro, en el que será su segundo partido en esta nueva etapa en el banquillo valenciano. El Valencia ha viajado sin Thierry Correa, Justin Kluivert ni Gabriel Paulista sancionado y necesita la victoria, ¿eh? Aún no ha ganado en 2023 y ha sumado solo un punto de los últimos 15. Con muchas urgencias del Valencia, también necesita la victoria al Girona. Mañana a las 4:15, gran partido en Montilivi.
Gracias, Nuria. Dejamos el fútbol. Hablamos también del 6 Naciones de rugby que ha arrancado hoy. José Luis Rojí, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, muy buenas.
Y ha arrancado fatal.
Ha arrancado fatal
porque ha perdido Inglaterra en casa contra Escocia. Fatal.
Bueno, esa es tu manera de verlo. Para ya. Mí es todo lo contrario. Yo soy muy de Escocia.
Ya.
Pero bueno, lo cierto es que ha arrancado de una manera espectacular, ¿eh? Con una Irlanda que, como te decía ayer, es el número uno ahora mismo del ranking, el equipo más en forma y que ha presentado claramente su candidatura porque ha sido una pisonadora verde en el estadio del Millennium, ¿no? Le ha pasado por encima literalmente a Gales, sobre todo en la primera mitad. Luego los Dragones Rojos han intentado oponerse un poquito, han conseguido un ensayo, pero bueno, luego al final de nuevo Irlanda con Johnny Sexton al mando, bueno, pues ha puesto las cosas en su sitio y ha vencido 10-34. Y como decías, eso ha sido un aperitivo de lujo, ¿no? Porque luego ha venido el plato fuerte, partidazo en la Catedral, en Twickenham, entre Inglaterra y Escocia con la Copa Calcuta en juego, y la verdad es que espectacular de nuevo. Escocia, con el que muy pocos cuentan, pero que de vez en cuando hace este tipo de cosas. Ya le ganó el año pasado a Inglaterra y también le fastidió a Francia hace 2. Y bueno, pues ha empezado haciéndole la cusca también al equipo de La Rosa. Siempre ha ido por delante, sobre todo en la primera mitad, Escocia. Inglaterra le ha dado la vuelta al marcador, pero Van de Merwe, bueno, pues ha estado espectacular hoy, ha hecho 2 ensayos y le ha dado el triunfo final a Escocia con ese 23-29. Un triunfo, además, en casa y en la cara del rival, del máximo rival, ¿no? Porque ya sabes que Escocia e Inglaterra,
sí. Oye,
bueno, pues
visto,
muy bien no se llevan.
El segundo ensayo creo que ha sido de Escocia, que ha sido brutal, ¿no? Lo ha cogido prácticamente desde no sé cuántos metros estaba, pero ha ido recorriendo todo el campo y cuando al final parecía que le iban a aplacar,
se ha zafado también y ha acabado.
Ha hecho dos fintas, ensayo, sí. Van de Merwe, y ha hecho un ensayo espectacular, coast to coast, de campo a campo, con un robo espectacular para iniciar, un slalom, dos fintas, y al final, bueno, pues consiguiendo un ensayo espectacular, ¿no? Que lo hubiera firmado, pues Messi, ¿no? Por ejemplo, para utilizar un símil futbolístico, ¿no? Por eso te decía que ha sido un aperitivo lo de Irlanda, porque el plato fuerte ha venido después, ha sido un auténtico partidazo igualado, con puntos, con intercambio de ensayos, con un ambientazo en Twickenham, bueno, pues el ambiente de gala, ¿no? El de las mejores ocasiones, y con dos equipos pues que lo han dado absolutamente todo, ¿no? Y con una Escocia que, a pesar de ser un poco la cenicienta en este Seis Naciones, con el permiso de Italia, pues tiene reservadas este tipo de cosas, ¿no? Es un equipo que juega bien, que cuando se suelta pues es capaz de hacer este tipo de cosas, y pues mira, le ha fastidiado a Inglaterra, que ahora lo va a tener más difícil, y le ha abierto el camino, evidentemente, a franceses e irlandeses, que son los claros favoritos este año.
De hecho, el campeón debuta mañana a Francia, lo hace en Italia, el rival más fácil del grupo, evidentemente.
Evidentemente, aunque ya dio la sorpresa y por fin consiguió el año pasado, en el pasado Seis Naciones, una victoria frente a Gales, que rompía una sequía ya de, yo no me acuerdo ya si eran 30 y tantos partidos o algo así, de un montón de años sin conseguir la victoria. Lo consiguió Italia el año pasado, y bueno, pues con Capasuolo, como te decía ayer, como líder, vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer ante Francia en casa, en el Olímpico de Roma. Lo tiene muy complicado porque el 15 del Gallo, bueno, pues como explicábamos, es el claro candidato, con el permiso de Italia, pero es que además tiene que presentar su candidatura para el próximo Mundial, dentro de 7 meses, lo organizan los franceses, y tenemos que ver todos el nivel que es capaz de dar Francia, con Dupont, con Entamac, bueno, pues con una generación absolutamente de oro, con grandísimos jugadores, y vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer frente a Italia. No tiene buen calendario Francia, Francia tiene que jugar 3 partidos lejos de Saint-Denis, lejos de Francia, y en estadios complicados, así que bueno, vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer, y lo vamos a medir a partir de mañana, ¿no? Aunque tenga, bueno, pues un buen calentamiento ante Italia.
Sí, porque hay que contar que esto es, se juegan 5 jornadas, se sortea en los partidos que son en casa y son fuera, y al final o puedes jugar 3 en casa y 2 fuera, o 2 en casa y 3 fuera, lo que te toque. Y los rivales con quien te toque en casa y en fuera también es por sorteo, con lo cual cada año el Seis Naciones es diferente, efectivamente. Y luego el tema de los motes, porque el Inglaterra es el 15 de la rosa, ¿no?
Eso es.
¿El resto qué motes tienen?
Vamos a ver. Escocia es la flor del cardo, el cardo. Gales es o los dragones rojos o el 15 del puerro.
Sí.
Irlanda es el trébol.
Sí.
Italia el laurel. Y luego cada uno tiene su porqué, etcétera, etcétera.
Sí, no, y luego también, que si la Copa Calcuta, que juegan uno contra otro. O sea, dentro de la competición hay diferentes mini competiciones, claro.
Sí, cada uno que se enfrenta, pues cada uno tiene sus propios trofeos.
Sí, sí.
Eso es.
Está bonito. Y luego la cuchara Francia, de madera Francia, y todo eso.
La cuchara de madera es para el que queda el último. El trofeo casi siempre para Italia, sí. Francia e Italia pues juegan la Copa Garibaldi, el Gran Slam es el que consigue ganar todos los partidos a todos sus rivales. Luego está la Triple Corona, que es el que gana el equipo británico, que gana a los otros 3 equipos británicos. Bueno, pues Le Crunch es el partido que juegan ingleses contra franceses. Hay un montón de tradiciones, un montón de denominaciones, y bueno, pues es evidentemente el torneo de los torneos. Son 129 ediciones. La Copa Calcuta, que es la que se ha disputado hoy entre ingleses y escoceses, es el torneo más antiguo, el trofeo más antiguo que se disputa. Es que podemos estar un montón de rato contando cosas.
Pues mira, un día vamos a estar un montón de rato. Tenemos que hacer algo
quieras.
Y hablar del Seis Naciones, que tiene un montón de historias además.
El día que quieras.
Gracias, Rojí. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Hasta luego.
José Palacio, muy buenas.
Muy buenas de nuevo, Yago.
Pues tú dirás lo que nos hemos dejado.
Villalibre ha fastidiado una cosa muy bonita que podía haber ocurrido en segunda.
¿El qué?
Te ha marcado goles. Con uno le valía.
¿Por qué?
No le valía. Porque
a mí me ha fastidiado.
Ha ganado el Alavés 2-0 al Eibar. Ese doble de Villalibre. Vale. Se pone tercero el Alavés a un punto ya del ascenso directo precisamente que tiene el Eibar. Pero es que los anteriores resultados en segunda han sido Huesca 1, Mirandés 0, Leganés 1, Sporting de Gijón 0, Tenerife 1, Albacete 0. Entonces se cerraba con un Alavés 1, Eibar 0, y quedaba maravilloso todo. 1-0, 1-0, 1-0.
Mi toque no queda resuelto.
Todo perfecto.
Anulo sí, Mufa.
Todo uno en la quiniela. O sea que...
Mañana a las 2 de la tarde se juega el Villarreal B Granada. A las 4 y cuarto Andorra-Zaragoza. A las 6 y media dos partidos. Cartagena-Levante y Ponferreina-Racing de Santander. Y para las 9 de la noche queda el Lugo-Ibiza. Ya el lunes se jugará ese Burgos-Las Palmas a las 9 de la noche. En fútbol internacional ha perdido el líder de la Premier. Ha perdido el Arsenal 1-0 ante el Everton. Es su segunda derrota. Y mañana a las 5 y media se juega un Tottenham-Manchester City. Que si ganan los de Pep se colocan a 2 puntos del Arsenal. Así que está muy... Muy apretadita la tabla en Inglaterra, porque además está también que no falla el Manchester United, que se quiere sumar también a la fiesta. Ha habido un momento, sin duda el mejor momento del sábado para mí ha sido el que se ha vivido en el Borussia Dortmund-Friburgo, 5-1.
Pensé que ibas a decir la expulsión de Casemiro, que no. Ha sido expulsado por roja directa después de coger por el cuello.
Eso es
más
feo.
Bien expulsado.
Primera
decir.
Roja directa en la carrera de Carlos Enrique Casemiro. Ha sido
porque
por agarrar el cuello a un jugador.
En España fue expulsado en dos ocasiones, lo estaban comentando antes en Carrusel, no es que me lo sepa de memoria. Y fueron las dos por doble amarilla, pero por roja directa es la primera, sí.
Claro, pero lo bonito se ha vivido en el Borussia Dortmund-Friburgo, 5-1 ha ganado el Dortmund, hoy era el día de la lucha contra el cáncer, el Día Internacional
sí.
del cáncer,
sí, señor.
Y ha marcado gol Sebastian Haller,
sí.
Que fue diagnosticado el 19 de julio, le diagnosticaron un cáncer testicular, ha vuelto a jugar ahora con el regreso de la Bundesliga y hoy ha marcado su primer gol y se veían, la verdad, que imágenes bastante emocionantes en el Westfalenstadion. Mañana juega el Bayern de Múnich a las 5 y media, visita la cancha del Wolfsburgo. Hoy ha jugado Leo Messi y ha marcado, para variar. París Saint-Germain 2, Toulouse 1. Ha sido un golazo para la remontada que deja ahora mismo a 8 al Marsella. Son 10 goles de Messi en la Liga Francesa esta temporada. Lleva 796 en su carrera. Es decir, que estamos a 4 goles de ver al tanto número 800 de Leo Messi. Mañana tenemos jornada en Italia con el Spezia Nápoles a las 12 y media de la mañana. Ahora mismo el Nápoles le saca 13 puntos al Inter. Que hay derbi de la Madonina a las 9 menos cuarto de la noche en el Meazza Inter-Milan, el Milan que lleva bastante, bastante tocado con muchas derrotas, el vigente campeón de la Serie A. En la Liga F llegamos a la jornada número 18, hemos tenido varios partidos: Alhama el Pozo 0, Levante Las Palmas 0, Athletic de Bilbao 0, Granadilla Tenerife 1, a la vez 0 Levante 2 y goleada, victoria contundente del Real Madrid visitando al Valencia. Valencia 1, Real Madrid 6. Mañana tenemos 3 partidos a las 12 de la mañana: Madrid Club de Fútbol, Real Sociedad, Sevilla Villarreal y Sporting de Huelva Atlético de Madrid. Y para las 4 de la tarde el Barcelona Betis. Aunque la mejor noticia y la mejor imagen que hemos visto hoy en el conjunto culé ha sido ver ya a Alexia Putellas entrenar en el césped.
Pues qué buena alegría.
Hace 7 meses que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla. Todavía le quedan en torno a 2-3 semanas para recuperarse, pero hoy ya la hemos visto haciendo trabajo de campo, así es que maravilloso, ¿eh? Maravilloso.
Que viene Paco con el móvil, ¿qué ha pasado?
Sí, porque mira, Paco qué buena persona, nos pasa el móvil y Eder Sarabia, entrenador sí. de la Andorra, ha puesto el otro día un jugador hablando de cómo enseña a los jóvenes a cómo tirarse. Hoy lo de Aspas, una pena para el fútbol.
Pues sí, tiene toda la razón del mundo.
Niom, ese que lo dijo, por cierto.
Sí, Niom.
Niom, el jugador del Leganés.
Sí, que enseñaba a los chavales que venían a cómo tirarse, a cómo perder tiempo. Bueno, pues el juego sucio, digamos.
Y hace poco también estaban diciendo que no, ahora con el VAR nos tiramos en el área. Creo que no sé si lo dijo un jugador del Real Madrid o del Valencia, porque fue con el penalti, el gol no anulado a Militao, no, a Rüdiger, perdón. Por la falta de Benzema, y dice, no, ahora como con el VAR tenemos la instrucción de caernos, porque siempre se ve algo más y se pita cosas, pues no. Entonces ya sabemos que en el fútbol hay que engañar, o por lo menos eso están haciendo algunos.
¿Ya está?
Sí, vamos yo quiero escuchar con ganas esa nueva sección del...
Nueva sección... dale.
Nueva.
Lo mejor del día es...
Víctor Dieguez, muy buenas.
No, pero buenas noches. Esto ya lo tenemos que cambiar. O sea, hay que hacer una careta nueva.
Sí, hay que hacer una careta nueva.
Si Ricky Díaz nos deja tirados.
Lo mejor del Dieguez, ¿no?
No tiene salida eso.
Pues dale una vuelta, macho. A ver qué se te ocurre. Venga, ¿qué nos traes hoy para terminar?
Pues hoy te traigo al próximo Messi. Y es que está precisamente en la familia de Messi. Su hijo es Chiro Messi, que en vez de meter goles como su padre, ha decidido ser portero y ya se le puede ver haciendo sus primeras palomitas en el sofá de su casa. Oye, pues algo se tiene que empezar.
Sí, sí. He visto además que no sé qué ponía de una canción de fondo, no sé qué es lo que va sonando en el este.
Sí, porque... es una canción que hicieron por el Mundial de Argentina, el equivalente de porque son campeones del mundo y demás.
Vale,
y
vale.
También dicen por ahí que es a lo Dibu Martínez. Yo de momento no le he visto hacer nada con ningún trofeo.
No, no mejor, déjalo, de momento. No le animes, no le animes.
Sí que dijo Messi que bailaban como hizo el Dibu en los penaltis.
¿Ah,
que
sí?
Los niños bailan como él. Sí.
Y que los niños se le putean a Messi diciéndole, anda para allá. Le he pecado por tener los niños al padre, sí.
Van bien enseñados. En fin.
Gracias, Víctor. Gracias a todos. Nosotros nos vamos. Mañana estaremos por aquí. Estaremos los de Carrusel. Hasta mañana. Adiós.
Suscríbete a Carrusel Deportivo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser, sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Cadena Ser. La radio.